Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que de acuerdo con el delegado de la DERCE aquí en la región Ciénega, escuelas de Atotonilco el Alto, Poncitlán y también de Tototlán han pedido que se considere cambiar el cambio de horario con la entrada del frío y también para la salida. La razón, pues evitar que los menores de edad se enfermen.
Bueno, hasta este momento hemos dejado que en las escuelas, ya ves que es diferenciado las zonas. Por ejemplo, no es lo mismo degollado.
Si está interesado en hacer donaciones, visite la Casa de la Cultura de Ocotlán, donde van a recibir desde esta semana, pues lo que son suéteres, cobijas, así como ropa en buen estado, con la intención de lo que son las fiestas decembrinas y más que nada para ayudar a las personas que no tienen cobijo o que viven en situación de calle.
Está abierta la Casa de la Cultura de 9 de la mañana a 9 de la noche. A cualquier hora pueden venir. Se trata de recolectar cobijas y chamarras.
La Casa de la Cultura del municipio de Ocotlán ganó un concurso monetario de 102.300 pesos por parte del Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias para dos proyectos de seis que fueron presentados al fondo en el mes de julio. Los ganadores son la Pastorela de San Martín de Sula y el Grupo Quetzali, esto lo mencionó la directora de la dependencia.
Son apoyos que se les dan. Uno lo ganamos para la Pastorela de Sula. El proyecto se ganó por 60.000 pesos y será.
La Cruz Roja de Ocotlán señala que ya es temporada de frío invernal y por lo tanto hay que tener prevención en lo que son las enfermedades respiratorias, ya que INI señalan que han recibido personas ya que tienen estos cuadros y que hay que prevenir en estas épocas del año.
Más bien aquí se usan los calentones eléctricos, que también hay que tener cuidado en dos cosas. Una, que no genere un incendio, o sea, cerca de donde haya ropa o haya papel. Y dos, cuidar que si estás en una temperatura elevada.
El Ayuntamiento de Ocotlán aprobó una serie de obras públicas sin fondo. Esto quiere decir que no hay presupuesto para llevarlas a cabo. Sin embargo, pues queda el pendiente de cuando vayan llegando distintos fondos, se vayan realizando. Esto lo aseguró el presidente municipal, Paulo Gabriel Hernández.
El aprobar un techo financiero no quiere decir que esas obras se vayan a realizar, o quiere decir que estamos obligados a, porque la gente dice, ya quedó aprobado y ya lo van a realizar.
We'll be right back. Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su preferencia y su confianza. El día de hoy, pues ya es 13 de diciembre. Ya falta poco para lo que es la quincena de diciembre, la última quincena del año. Bueno, la penúltima, contando pues la del día 30-31. Y bueno, esperemos que ya estas fechas ya tenga también su aguinaldo, si no, pues de que llegue a tiempo con la intención de que pueda hacer las mejores compras de manera inteligente y aprovechar a sus seres queridos en estas fiestas decembrinas. En fin, dejando de lado esta pequeña introducción, quiero aprovechar el espacio para agradecer, como cada día lo hago, a nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. De igual manera, le recuerdo que ellos están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. De igual manera, quiero comentarle que en este micrófono le saluda Humberto González, a quien lo invita a que se comunique con nosotros, ya sea vía redes sociales o teléfonos en cabina. 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100, redes sociales, no olvide el Twitter, @SIOcotlán y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Y bueno, dejando de lado esta pequeña introducción, ¿qué tal si ya entramos de una vez a lo que son las noticias de índole local? En este caso, pues algo que tiene que ver con los pequeñines, con lo que vendría siendo ya pues este periodo escolar, que va a tener una pausa en un par de días más. Sin embargo, pues hay una consideración importante para el delegado de la DERCE. Vamos a escuchar pues esta información en un momento más.
Señal local.
Y bueno, como le venía diciendo ya como introducción, resulta que las bajas temperaturas han perjudicado no solamente a todo el país, sino también aquí en la región Ciénega, y por lo tanto los supervisores de la Delegación Regional de Servicios Educativos han pedido al delegado Alfredo Barajas Pérez que se considere cambiar los horarios de entradas y salidas, principalmente de los kindergarten, los famosos preescolares, y la razón es de que el frío puede afectar en algunas comunidades como en San Pedro Itzicán, Mezcala o incluso en Atotonilco el Alto. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles al respecto.
Por las bajas temperaturas que han llegado en todo el país y que se han dejado sentir en la región, es que los supervisores de la Delegación Regional de Servicios Educativos han pedido al delegado Alfredo Barajas Pérez que considere cambiar horarios para la entrada y salida de las clases según sea turno vespertino o matutino, especialmente en los preescolares, petición que se ha dejado a criterio de los propios supervisores, comentó Barajas Pérez.
Bueno, hasta este momento hemos dejado que en las escuelas, ya ves que es diferenciado las zonas. Por ejemplo, no es lo mismo Degollado o Totonilco que Ocotlán. Entonces, sí hemos dejado que los supervisores tengan ellos la sensibilidad de que los niños puedan entrar a media hora más tarde, si así lo ven conveniente. Se ha dejado pues más abierto a la posibilidad, en el caso de Degollado, a Totonilco, y en dos, tres escuelas rurales en Poncitlán.
Esto referente a jardines de niños que siempre acuden en el turno matutino. Sin embargo, Barajas Pérez añadió que han llegado solicitudes de escuelas primarias para salir más temprano en el turno vespertino, debido a que oscurece más pronto y el ambiente se enfría. En total son 5 primarias que pidieron tener un horario diferido para salir más temprano. Ejemplos son la Mariano Matamoros, Luis Méndez Garibay de Mezcala de la Asunción, la Lázaro Cárdenas del Río y Ricardo Flores Magón de Santa Cruz, y la de la Peña de San Pedro del poblado de San Pedro Itzicán. Todas son escuelas de Poncitlán. Barajas Pérez aclaró que oficialmente no se ha concedido el cambio de horario, pero dadas las circunstancias no dudo que terminan otorgándolo.
Pues se está monitoreando a diario cuál es el comportamiento que está teniendo en las escuelas, y estamos viendo que la afluencia es normal, fíjate. Por lo que luego también a petición del Comité de Padres de Familia, pues se toman medidas y claro que se toman en consideración.
Por otro lado, el delegado descartó la posibilidad de suspender clases por el clima por varios factores, como lo son el hecho de que no se está en una emergencia ambiental, la cercanía de las vacaciones y, lo más importante, porque los alumnos todavía asisten con regularidad a las aulas. De cualquier manera, el delegado aseguró que en la DERCE se está en contacto con las autoridades estatales por si llegase alguna instrucción para suspender clases, además de protección civil en los distintos municipios de su jurisdicción. Igualmente, hizo un llamado a los los padres para que ellos también estén alertas y manden a sus hijos debidamente abrigados por su propia salud. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, acaba de escuchar esta nota sobre pues los pequeñines y las escuelas que están solicitando pues estos permisos para entrar un poco más tarde. Y para conocer el estado del tiempo del día de hoy, pues vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional tenemos, hay un frente frío que arribará a la península de Yucatán con descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias por la tarde a noche. También hay una advección de aire húmedo del Pacífico que originará nubosidad y escasas precipitaciones desde occidente hasta el noreste del país. Una baja presión originará también nublados y lluvias con probabilidad de aguanieve en la frontera norte con el noroeste del país. Y al final, pues tenemos en el resto del territorio nacional que continúa el sistema de alta presión con masa de aire fría, causando bajas temperaturas. En Ocotlán, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde-noche, medio nublado y viento moderado del oeste, arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 4 a 5 grados Celsius, se espera una máxima de 20 a 21 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 17 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 12 minutos. Humberto, el ascenso de la temperatura, como te decía ayer, ya va a ser un poco gradual, pero de todos modos continuará el frío, ¿verdad? Es tan poco el ascenso que aquí en Guadalajara el día de ayer tuvimos 1 grado Celsius y ahora 3 grados como mínima fuera de la ciudad. Y dentro de la ciudad 8 grados y 7 grados. Entonces, realmente hay que saberlo llevar, como tú decías, escuché, y estoy de acuerdo que en las escuelas, pues una hora más tarde que sea la entrada, ¿verdad?
Ah, y tomando. Sí, claro, y tomando en cuenta que las manchas urbanas, la polución también se queda estancada y sí, da este efecto invernadero.
Ya se presentan allá también inversiones térmicas que hacen que precisamente abajo de la inversión la contaminación se extienda a lo largo de la horizontal. Únicamente cuando ya se rompe la inversión es cuando ya se disemina en un volumen mayor y deja de ser peligroso. Uh-huh. Entonces, allá también es una zona industrial en Ocotlán, considerable, entonces habrá que proteger también a la población, ¿verdad?
Sí, perfecto, Gustavo. Que tengas un gran día, Gustavo. Muchas gracias.
Igualmente, Humberto. Gracias.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien señala que hasta da su opinión sobre esta nota que presentamos hace unos minutos, que sí sería prudente cambiar los horarios ahorita con estos cambios de clima. Y más que nada, ya estamos refrescando esta, si usted recuerda, este lunes, pues los mismos meteorólogos de aquí, de la Universidad de Guadalajara, han señalado que es un cambio gradual, pues esta vez va a ser poco gradual, ya está siendo fresco, no va a cambiar de manera de un día para otro calor, como estábamos acostumbrados hace un par de meses. Sin embargo, le recuerdo, mínimas de 4, máximas de 20, y un clima principalmente templado y fresco, así que ya sabe, saque su chamarra, su suéter, su bufanda, su gorro, evite los cambios extremosos y sobre todo, pues cuide a los menores y de igual manera a los adultos mayores, ya que son principalmente las personas que más les pega las enfermedades respiratorias. Y bueno, ya es momento de un corte, regresamos en un momento más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo las maneras de comunicarse con nosotros vía telefónica, la manera más tradicional, que es el 925-6019 y el 01800-633-8100. Se lo recuerdo, 01800-633-8100 y el 925-6019. Para que nos haga llegar sus críticas, sus comentarios, sus denuncias ciudadanas, lo que usted quiera, lo recibimos en nuestros teléfonos. Y si no es así, es por alguna cuestión, a veces incluso de la misma línea, pero aquí recibimos todas sus críticas, sugerencias y denuncias. De igual manera, le recuerdo que este programa tiene un podcast para que lo pueda reproducir en el momento que usted mejor le plazca. Le voy a comentar ahorita cuál es la dirección, es www.radio.udg.mx. Ahí puede revisar no solamente las emisiones de otros días, sino de igual manera, pues de otros programas que tenemos aquí en el 107.9 de FM. En fin, continuamos con más. Le quiero platicar de que la Casa de la Cultura de Ocotlán habilitó un centro de acopio de cobijas y suéteres. La intención, pues apoyar a las personas que en esta época del año lo necesitan, pues principalmente los que viven en situación de calle, estas personas que viven en estas problemáticas. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene la nota completa.
Para apoyar a las personas que no tienen un techo y cobijo, se abrió un centro de acopio para recolectar chamarras y cobijas en buen estado en la Casa de la Cultura de Ocotlán, para que la ciudadanía en general pueda aportar lo que considere. Las donaciones se podrán hacer de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en la actual temporada de otoño e invierno. La nueva titular de Cultura del municipio, Silvia Ileana Villarreal Gutiérrez, habló sobre las características de la recolecta e invita a la ciudadanía a participar.
Está abierta la Casa de la Cultura de 9 de la mañana a 9 de la noche, a cualquier hora pueden venir. Se trata de recolectar cobijas y chamarras usadas pero en buen estado, y bueno, invitar a toda la ciudadanía, ¿no?, a que venga, que se sume a esta labor, puesto que pues el frío está muy fuerte.
La Casa de la Cultura solo estará realizando la recolección de las cobijas y chamarras que las personas donen, pero no hay fecha para la entrega de las prendas, así como las personas que serían beneficiadas de manera directa. Serán las mismas autoridades municipales quienes indicarán al Centro Cultural cuándo se realizará la repartición de lo donado, mencionó Villarreal Gutiérrez.
Bueno, ya se designará quien acuda a las instancias en donde esté la gente más necesitada, ¿no? De momento nada más es el acopio aquí. No nos han dicho, no nos han informado.
Okay, muy bien. Hasta ahora, solo la Casa de la Cultura está funcionando como institución del ayuntamiento como centro de acopio de ropa y cobijas, de acuerdo con su titular. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, en más temas de la Casa de la Cultura le quiero platicar, bueno, más que platicar, si usted recuerda, hace un año o a principios del año pasado se hablaba del famoso programa de apoyo a culturas municipales y comunitarias, que se buscaba pues impulsar algunos proyectos sui generis propios de sí, de una comunidad, por medio de fondos de desarrollo cultural. Pues le platico que la Casa de la Cultura ganó dos proyectos, una de ellas era la punta de esta serie de proyectos que presentaba, que era la Pastorela de San Martín de Sula y el grupo Aquetzali. Fueron los dos ganadores, esto lo aseguró la titular de la dependencia, quien ella en un momento más nos va a aclarar qué cifras fueron las que se les otorgaron, y también mi compañera María Ramírez Blanco habló con ella sobre este tema.
La Casa de la Cultura del municipio de Ocotlán ganó un recurso monetario de 102.300 pesos por parte del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias para dos proyectos de los seis que fueron presentados al fondo en el mes de julio del presente año. Los ganadores son Pastorela de Sula y el grupo Aquetzali, mencionó la directora de la dependencia, Silvia Ileana Villarreal Gutiérrez.
Ganamos dos proyectos por parte de PACMI. Son apoyos que se les dan. Uno lo ganamos para la Pastorela de Sula. El proyecto se ganó por 60.000 pesos y será para vestuario y audio de la pastorela de Sula. Y el otro lo ganó el grupo Aquetzali, que fue por un monto de 42,300 pesos. Y es también para vestuario del grupo.
La pastorela de Sula está siendo apoyada por el profesor de teatro Modesto Eduardo Hernández Merino. Los integrantes que la conforman son alrededor de 40 actores, que en su mayoría son personas de la tercera edad. La duración de la obra teatral será aproximadamente de 2 horas y media. Hasta ahora solo se tiene programado 3 presentaciones, una que está siendo gestionada para el Ayuntamiento de Ocotlán, la segunda que se presentará el 24 de diciembre en Sula y la tercera el 30 del mismo mes en Cuitzeo, mencionó Hernández Merino.
Esta pastorela tiene un objetivo evangelizador, pero en esta es mucho más claro porque es una pastorela que, pues según las cuentas que hacemos, en esa estamos, andamos investigando en el archivo de la diócesis, de la arquidiócesis en Guadalajara, andamos buscando el dato real de cuándo empezó. Pero por los datos que tenemos, tienen por lo menos 300 años haciéndola. Y se la van transmitiendo de generación en generación. El texto originalmente se llama Coloquio del Niño Jesús.
Por otra parte, se busca que la pastorela sea nombrada como Patrimonio Cultural del Estado. Para ello se está trabajando en la documentación de la misma, a lo que compete al grupo de baile Quetzali. El monto otorgado es para la realización de los vestuarios. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
La pastorela de Sula, lo acaba de escuchar, puede tener hasta 300 años de antigüedad, incluso buscando en registros de la arquidiócesis de Guadalajara. Lo acaba de escuchar de los protagonistas de este tema, entre ellos el profesor Modesto, quien tiene mucho tiempo ya colaborando en el teatro aquí a nivel regional, y es un tema bastante interesante, que incluso podría ser un patrimonio cultural a nivel estatal, así como lo acaba de escuchar. En fin, antes de irnos al corte, quiero comentarle que Cruz Roja señala que ya han recibido personas con enfermedades respiratorias y de otro tipo de males relacionados al temporal de invierno, y por lo tanto piden de que la gente sea prudente en este tema y extremar precauciones. Vamos a escuchar a Juan Carlos Salcido, que nos trae esta nota.
En Ocotlán, las bajas temperaturas se han sentido a pesar de que la estación invernal no ha comenzado todavía, por lo que quedan varios meses con este clima por delante. Es por ello que el presidente del patronato de Cruz Roja en Ocotlán, Ernesto Temores Plasencia, aconsejó a los ciudadanos a extremar precauciones para que el clima no cause enfermedades respiratorias, las cuales ya comenzaron a repuntar desde hace un par de semanas, según los registros de Cruz Roja. Sin embargo, las medidas que se toman para contrarrestar el frío muchas veces no se implementan de la manera adecuada. Tal es el caso de los calentadores eléctricos, que si bien no emiten humo ni ponen en riesgo la salud, su uso incorrecto puede ser peligroso, comentó Temores Plasencia.
Más bien aquí se usan los calentones eléctricos, que también hay que tener cuidado en dos cosas. Una, que no genere un incendio, o sea, cerca de donde haya ropa o haya papel. Y dos, cuidar que si estás en una temperatura elevada, exponerte a una baja temperatura. Eso te puede generar un problema de salud. Si puede ser físico, como hablar de una contractura, una parálisis por el cambio de temperatura, o en su momento te puede llevar un problema de salud ya hablándolo de vías respiratorias.
Otro tema en el que hay que tener cuidado en estas fechas, además del clima, es en los accidentes automovilísticos, los cuales cada año aumentan los gastos operativos de Cruz Roja cerca del 70%, según Temores Plasencia. Incluso en lo que va del mes ya han cobrado algunas víctimas, por lo que el presidente del Consejo Directivo dio algunas sugerencias a considerar a la hora de tomar cualquier vehículo automotor.
En los accidentes vehiculares hablamos de que son muy comunes en las personas que llevan la prisa por llegar a un destino, entonces que viajan a exceso de velocidad, pues tener cuidado en esa cuestión, el viajar cansados, el viajar bajo el efecto del alcohol, que son las 3 causas más comunes en los accidentes, y bueno, o la otra es ir a la defensiva también hay que cuidarte de los demás conductores.
Temores Plasencia agregó que todas estas cuestiones son cosas que se deben considerar para evitar tener una mala experiencia navideña o de fin de año, por lo que sugirió que las familias tengan esto en mente a la hora de planear la manera en que pasarán las fiestas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Lo acaba de escuchar, más vale prevenir que lamentar. Usted bien sabe que diariamente, pues no es que sea su papá, ni mucho menos, pero sí vale la pena recordarle de que hay que tener prevención en esta época del año. Menores de edad, adultos mayores, es lo que considero que es prioritativo. Y también usted, no le estoy diciendo que no se pueda enfermar, pero evite los cambios de clima extremosos, beba bebidas calientes, mantenga el cuerpo abrigado y más que nada sea prudente a la hora también de quitarse la chamarra o no. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de las personas que se enferman de una gripa que termina en algo peor por ansiedad y por quitarse las chamarras y suéteres a horas que no? En fin, con esto vamos a un corte, pero no se separe, regresamos con mucho más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán y este miércoles tenemos el comentario y análisis del profesor Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tema nos tiene preparado para hoy?
¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. Mira, los partidos son instituciones políticas relevantes en las democracias representativas y una de las principales funciones que tienen pues consiste precisamente en representar intereses de los ciudadanos, en ofrecer diagnósticos, pero también propuestas políticas. Y por supuesto constituyen empresas u organizaciones ideadas para buscar y promover el voto. En estos días se han definido ya algunas candidaturas. Hemos visto cómo en los diferentes partidos se han presentado ya lo que ya se conoce como precandidaturas, pero lo que me interesa ahorita es hablar sobre estas pues estas candidaturas que se han dado de manera cupular dentro de los partidos o bien a través de alianzas, perdón, entre estos. ¿Qué sucede con este tipo de procedimientos que están acudiendo o llevando a cabo estos partidos? Pues que se privilegia precisamente esto que había comentado anteriormente, que se privilegia la parte electoral, la rentabilidad, el obtener mayor número de votos, pero se deja de lado los principios democráticos. ¿Y cuál es el inconveniente que tiene esto? Que pues aleja a los líderes o candidatos de los intereses de los ciudadanos y de alguna manera lo que te dice es que estos líderes o candidatos que resulten de este tipo de procedimientos cupulares es que en realidad estos políticos están respondiéndole a estos liderazgos a quienes están en la cúspide y no tanto a quienes están en la parte
de abajo,
en la parte de abajo, en la parte de los afiliados, y eso los hace menos responsables. Es decir, tenemos procesos internos que son muy poco democráticos y que poco significan o representa pues que vayan a responder a los intereses de los ciudadanos. Y esto está ocurriendo en varios de los partidos a nivel nacional, por ejemplo PAN, PRD y Movimiento Ciudadano con su alianza, en el PRI mismo, y en el caso de Jalisco también lo hemos visto, cómo se han definido ya algunas de estas candidaturas llamadas de unidad, en donde supuestamente se privilegia el interés del partido.
Uh-huh.
Exactamente, pero que en realidad pues yo cuestionaría esta parte de su cercanía con los electores.
Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, y más que nada, profesor, pues ver cómo va evolucionando el panorama político aquí en los próximos meses. Agradecemos su colaboración y que tenga un gran día. Continuamos con más, y es que le quiero platicar que aquí en Ocotlán se aprobaron una serie de obras públicas sin presupuestos. Esto pasó en la sesión de cabildo que se celebró a principio de esta semana. Sin embargo, el presidente municipal aclaró que los proyectos están aprobados, pero se esperaría cuándo tener el presupuesto adecuado para su aplicación. Vamos a escuchar a Juan Carlos Salcido, que nos trae la nota completa.
Durante la sesión de cabildo de esta semana en Ocotlán, fue aprobado un paquete de proyectos de obra pública que se espera pueda realizarse en 2018, los cuales incluyen la construcción de nuevos parques, la remodelación de otros ya existentes pero deteriorados, además de la reparación de dos pozos. Sin embargo, estos proyectos no cuentan con recursos para su realización, solamente se aprobó el plan y un techo financiero de 2 millones de pesos. El presidente de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, explicó lo que significó aprobarlos de esta manera.
El aprobar un techo financiero no quiere decir que esas obras se vayan a realizar, o quiere decir que estamos obligados a, porque la gente dice, ya quedó aprobado y ya lo van a realizar. Pues no, o sea, lo que quiere decir es de que sí forma parte de las prioridades de este gobierno, pero se aprueban como proyectos que necesitamos de que llegue el recurso, que tengamos el recurso para poder ejecutar dicha obra y que no tengamos que esperar a que ese punto de acuerdo sea tomado en el pleno del ayuntamiento para que se puedan ejercer esos recursos.
Sobre los detalles de los proyectos en sí, el primer edil explicó que serían 2.600.000 pesos para el pozo 7B. También se consideraron 2 millones para el pozo del Joconostle, 5 millones para la construcción de un parque infantil en la colonia Torrecillas, 1 millón de pesos para la mejora en la Parque San Juan, 7 millones para un nuevo parque en la colonia Porvenir, 720 mil para otro parque infantil en el Infonavit 2 y finalmente 2 millones para la remodelación del parque del fraccionamiento Morelos. Otra cuestión relacionada a obras públicas hablada en la sesión fue el incremento del presupuesto para la reparación de la calle Ecuador, en la que no se había considerado el cambio de las líneas de drenaje y agua potable, pero como se encontraron en malas condiciones, se optó por hacerlo, explicó de nuevo el primer edil.
En este caso estamos hablando de que la calle es que se está interviniendo ahí cerca de lo que es San Felipe, pues habíamos autorizado un techo financiero para lo que es el concreto hidráulico, esperando que las condiciones de la red de drenaje y de agua pues nos permitieran realizar únicamente el trabajo de las bases y del concreto. Sin embargo, me informa el director de que estaban en pésimas condiciones y que la sugerencia decía, bueno, de nada sirve que tengamos que tapar, colocar concreto hidráulico cuando en un futuro vamos a tener problemas.
Por último, en este rubro de obras se aprobó un monto de 1 millón de pesos destinados a material para bacheo consistente en despolve y asfalto. Estos dos puntos se diferencian de los anteriores porque no son solo proyectos, sino que sí se etiquetó un recurso para poder llevarlos a cabo a la brevedad. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, acaba de escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido, llama la atención, pues este fundamento de realizar las obras públicas se vale, claro, lo entendemos, pero que se haga sin tomar en cuenta este factor de que se aprueba el proyecto pero no el presupuesto o hasta que llegue, creo que no es la mejor manera. En mi opinión, yo creo que se puede prestar a malinterpretaciones y más que nada, pues por el hecho que en distintas ocasiones aquí en nuestro país se conoce, ¿no? Sabemos que en alguna sucede continuamente de que se aprueba alguna obra o no, al final llegan presupuestos y se terminan yendo a otros, Y hay que tomar en cuenta que aquí en el municipio de Ocotlán, pues existe pues esta problemática de lo que es la falta de presupuesto, principalmente en lo que vendría siendo el siguiente año. Así que, híjole, sí hay que pensar muy bien en qué se va a gastar. La administración actual tiene que pensarlo bien y también no puede dejar problemáticas como las que pasaron este año de dejar al último nómina, de dejar al último pues bueno, lo que implica principalmente los aguinaldos. Creo que es importante que los trabajadores municipales pues tengan conocimiento, y más que conocimiento, se les respete sus derechos como trabajadores. No sé usted qué opine, pero el hecho de que haya habido un desfase de 20 millones de pesos de lo que va a ser 2017 y 2018, creo que habla de al menos una mala manera de financiarse, de administrar el recurso, y se sería necesario que las autoridades aclarezcan en qué se fue ese presupuesto. ¿Fue en obra pública? ¿Fue en imagen? ¿Fue en qué? ¿En servicios? ¿Faltan camiones de basura? ¿Falta iluminación en distintos puntos de la ciudad? Y sin embargo se gastó en cosas que, en mi opinión personal, en lo que fue el fin de semana, ese desfile navideño, no son prioritativas o necesarias, sabiendas de que va a haber pues problemas luego con estas cuestiones. Así que creo que sí es necesario que las autoridades aclaren en qué se fue ese presupuesto. Y pues que digan, oigan, ¿lo gastamos en esto o no? Creo que sí es importante. En fin, algo que tenemos que tener en cuenta. Y en fin, y hablando de otras cuestiones también en lo que es lo estatal, pues como bien sabe, ya se están registrando los candidatos para lo que vendría siendo las elecciones del 2018. Y López Obrador propone una descentralización federal. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, López Obrador, se registró ayer de manera oficial como candidato a la República. Así como lo acaba de escuchar, ha estado pues varios años en lo que es pues buscando la gran silla, y sin embargo no se le ha hecho. También reiteró el día de ayer pues de que buscará un nuevo diálogo para solucionar las problemáticas de seguridad que existen en nuestro país. Cuestión a los que muchos le achacaron como lo que vendría siendo pues la famosa amnistía para pues para personas de distintas índoles del crimen organizado. Pues ya dijo que se va a seguir trabajando en cambiar las estrategias actuales que existen en nuestro país. Así que lo acaba de escuchar este personaje, López Obrador, señala que va a seguir trabajando para este tipo de cuestiones. Y bastante que hay que pensar en lo que vendría siendo el proyecto de nación que quiere impulsar este señor. Hay quien dice que es populista, hay quien dice que no. Hay que ver cómo va evolucionando esta cuestión a futuro. En fin, con esto nos despedimos el día de hoy, pero no se separe, continuamos en un momento. Bueno, pues ya nos despedimos, no olvide escuchar a Josefina Real a la 1:00 p.m. con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida. De igual manera, a Juan Sergio Gutiérrez al punto de la 1:00 p.m. El resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7:00 a.m. Yo le espero aquí a las 9:00 con toda la información de Ocotlán y la región Ciénega. Se despide usted, Humberto González, que tenga un buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.